Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa. Hola Argentina. Bienvenidos a Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea y el Club Europeo en Argentina. Y como todos los jueves, tenemos varios temas para compartir con todos ustedes. Hace unos días se cumplieron 30 años del Tratado de Maastricht, uno de los tratados más importantes en la fundación que hoy en día es la Unión Europea, así que vamos a volver un poco en el tiempo y comentar sobre ese tratado, qué es que aportó, cómo significó la creación formal de lo que hoy en día es la Unión Europea y también las modificaciones que tuvo el mismo tratado, porque después ya fue modificado por otros tratados. Tenemos un tema que hablamos todas las semanas, ¿no? La transformación a una economía digital y verde en la Unión Europea, el famoso Pacto Verde y la transición. Bueno, y ahí para hacer esa economía hoy en día se necesita muchos semiconductores y chips, ¿no? Todo lo que usamos casi tiene un semiconductor y un chip. Entonces la Unión Europea quiere no depender ya tanto de otros países para contar con esos insumos y propuso una ley de chips para su propia fabricación dentro de la Unión Europea. Vamos a comentar un poco al respecto. Tenemos también temas más livianos, por supuesto, algunos datos de color, como todas las semanas compartimos de diferentes estados miembros de la Unión Europea. Hemos pasado por Portugal, por Irlanda, por Austria y hoy unos datos curiosos sobre el país Hungría. Tenemos música para compartir y más información, noticias hasta las 19 horas. Esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Arrancamos entonces con el primer tema del día, el Tratado de Maastricht y su cumpleaños 30. Se firmó un 7 de febrero 1992, así que hace un par de días nomás se celebraron los 30 años de este Tratado de Maastricht. Maastricht es una ciudad en Países Bajos, todo al sur-sur. ¿Viste? Cuando hay Países Bajos, si conocen un poco la carta, tiene una como una pata para abajo. Bueno, ahí todo abajo en esa pata está la ciudad de Maastricht, que es la capital de Limburgo, que es la provincia. Y es ahí entonces donde se firmó ese tratado, un impulsor de los pilares de la Unión Europea. Este tratado sentó las bases de la unión monetaria, la política exterior y la cooperación en asuntos de justicia e introdujo la ciudadanía europea y reafirmó el derecho a residir libremente en los Estados miembros. El Tratado de Maastricht cumplió 30 años y el texto impulsó el nacimiento oficial de la Unión Europea, porque hasta ese momento era la Comunidad Económica Europea, la CEE, y ahí cambió el nombre a Comunidad Europea, que hoy en día conocemos como Unión Europea. y fijó sus tres pilares: la unión económica y monetaria, la política exterior y de seguridad común y la cooperación en asuntos de justicia e interior, que, como dije anteriormente a este tratado, era la Comunidad Económica Europea. Entonces la cooperación era más que nada económica, integración económica, y ahora se sumaron política, no solo economía monetaria, pero se sumaron la política exterior y de seguridad y la cooperación en asuntos de justicia. Fue firmado en la localidad holandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992 por los entonces 12 miembros, hoy en día son 27, pero entonces eran 12 miembros europeos: Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Holanda o Países Bajos, Luxemburgo, Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, que ya salió de la Unión Europea ahora, pero en ese entonces formaba parte, Grecia, España y Portugal. Y entró en vigor el 1 de noviembre de 1993. Bueno, hubo muchos posteos esta semana celebrando estos 30 años y también fotos del tratado original, ¿no? Es todo un libro que está exhibido. Este tratado fue de mayor trascendencia para la construcción de una Europa unida después del Tratado de Roma de 1957, que fue el primer tratado, el famoso Tratado de Roma, que dio inicio a todo, ¿no? Pero el Tratado de Maastricht sentó las bases de la Unión Política Europea y la Unión Económica y Monetaria, cuya moneda única, el euro, entró en vigor en enero de 1999, que hablamos hace poco, que cumplieron también 20 años. El Tratado de Maastricht cambió el nombre de la Comunidad Económica Europea por el Comunidad Europea, lo que recién dijimos, e introdujo nuevas formas de cooperación entre los gobiernos en materia de defensa, justicia e interior. Maastricht dio un empujón definitivo a la política exterior y de seguridad común, que hoy en día está a cargo del español Josep Borrell, como alto representante de la Unión Europea para la política exterior. Bueno, es desde el Tratado de Maastricht que la Unión Europea empezaba a formar una política de seguridad y exterior en común, y no ya cada Estado miembro por su cuenta. Hoy en día, por supuesto, todavía cada Estado tiene su propia política exterior, pero hay una posición europea en común representada por el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, hoy en día. Además, a partir del Tratado de Maastricht, se aceptó la incorporación de un principio solicitado por España, el de la solidaridad o cohesión social, reconocido a través de un protocolo con fuerza vinculante. Este reflejó en el importante aumento de los recursos financieros destinados a la política de cohesión. Y menciono esto en especial porque justo hace unos días también salió el informe de política de cohesión de la Unión Europea de las diferentes regiones, y bueno, demuestra claramente que la brecha entre las regiones más ricas y más pobres dentro de la Unión Europea fue achicando a grandes pasos gracias a esta política de cohesión y la financiación, obviamente, por parte de la Unión Europea hacia sus Estados miembros. El Tratado de Maastricht se dice Tratado de Maastricht porque fue firmado en Maastricht, pero oficialmente es conocido como Tratado de la Unión Europea. Introdujo además en la legislación comunitaria la noción de la ciudadanía europea, que hasta entonces no estaba legislada, y reafirmó el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Bueno, y este punto fue aquel entonces, ¿no? Hablamos de 1992, firmado por Gran Bretaña, pero o ironía, 30 años después, o un poco menos, fue este punto que a la mayoría de los británicos llevaron a votar el tema del Brexit, ¿no? El tema de libre circulación y residir en territorio de los Estados miembros, por el tema de los inmigrantes que tienen o no tienen papeles, pero una vez dentro de la Unión Europea se pueden libremente circular, ¿no? Entonces este punto fue uno de los puntos que motivó a los británicos votar por el Brexit. Tratados posteriores a Maastricht. El texto de Maastricht fue revisado en los posteriores tratados de Ámsterdam, Niza y Lisboa, porque la Unión Europea sigue creciendo e integrándose, entonces cada vez los textos de tratados tienen que ser modificados. El tratado de Ámsterdam, firmado en 1997, o sea, 5 años después, y en vigor desde el 99, modificó el de Maastricht y amplió los derechos de la ciudadanía europea y la cooperación en materia de empleo, por ejemplo, el trabajar en cualquier Estado miembro siendo ciudadano europeo. No obstante, para formalizar el ingreso de 10 nuevos candidatos, República Checa, Hungría, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Estonia, Chipre y Malta, se necesitaba un nuevo tratado, porque con el ingreso de 10 países obviamente se cambia la forma de las mayorías en el Parlamento, el tema de votación y todo eso, ¿no? Después de unas negociaciones no tan fáciles, en diciembre de 2000 se aprobó el Tratado de Niza, en Francia, que entró en vigor en 2003, que modificó el reparto de poder en las instituciones comunitarias para adaptarlas a una Unión Europea ampliada. Porque todos esos 10 países, obviamente, tenían también después derecho a tener comisarios europeos, tener representación en el Parlamento, en la Comisión, en todas las instituciones europeas. Además, aprobó la Carta de Derechos Fundamentales para intentar dotar a Europa de un tratado constitucional común, que finalmente terminó fracasando, no se llegó a un acuerdo. Pero esta Carta Magna Europea, que en ese momento no fue aprobado, fue sustituido por el Tratado de Lisboa, en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, que introdujo nuevas reglas de voto en la Unión Europea, reforzó los poderes del Parlamento Europeo y potenció la política exterior y la acción europea en los ámbitos de justicia e interior. Así que ahí tenemos la importancia del Tratado de Maastricht, como después del Tratado de Roma, como uno de los tratados fundamentales, pilar de lo que hoy en día es la Unión Europea, y las modificaciones que sufrió después por el Tratado de Ámsterdam en cuanto a derechos de los ciudadanos, el Tratado de Niza en cuanto a la ampliación de la Unión Europea con 10 nuevos países en su momento, ¿no? Y el reparto de poder en las instituciones comunitarias, y el Tratado de Lisboa, que dio más poder al Parlamento Europeo, potenció la política exterior y asentó nuevas reglas de voto en la Unión Europea. Entonces, si resumimos un poco lo que significó este tratado de Maastricht, podemos hacer en cuatro o cinco puntos principales: ciudadanía europea, una política exterior y de seguridad común, cooperación en materia de justicia y asuntos interior, preparar el camino para el euro y mayor integración europea en su totalidad. Así que bueno, esta semana hubo en Europa y también en las delegaciones alrededor del mundo celebraciones y festejos o recordatorios de los 30 años de este tratado de Maastricht. Y llamativo que el tratado siguiente fue firmado en Ámsterdam, dos tratados firmados en Países Bajos tan importantes. Es pura casualidad que justo era la presidencia holandesa, seguramente, del Consejo o de la Comisión Europea, para que justo ahí cayeran las firmas. Vamos, hablando de Maastricht, en Holanda, hay un, todo el mundo conoce el famoso artista, el músico, violinista André Rieu, que también vino a Argentina un par de veces, tocó acá diferentes, varias veces en Luna Park, rey lleno, totalmente vendido todas las entradas. Y André Rieu es holandés, mucha gente piensa que es francés, pero no, es holandés y es de la ciudad de Maastricht. Así que vamos con un poco de André Rieu y su famosa interpretación de Schöne Blaue Donau, el Danubio Azul.
Thank you.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después a escuchar esta hermosa interpretación de la Schöne Blaue Donau, o Danubio Azul, por André Rieu. Y esta era la versión corta, 8 minutos o algo así, pero el original son como 11 o 12 minutos, así que esta todavía es la versión corta, pero bueno, merece su tiempo porque la verdad es linda escucharlo. Segundo tema que vamos a compartir hoy. Se llama la soberanía digital. La Comisión Europea propone la ley de chips para hacer frente a la escasez de semiconductores y reforzar el liderazgo tecnológico de Europa. En el día de ayer o anteayer, la Comisión propuso un conjunto global de medidas para garantizar la seguridad del suministro y el liderazgo tecnológico en la EU de las tecnologías y aplicaciones de semiconductores. La ley europea de chips reforzará la competitividad y la resiliencia de Europa y contribuirá a la transición digital e ecológica, tanto que hablamos, ¿no? La transición digital ecológica de la economía europea en el marco del Pacto Verde Clima Neutral 2050. Las dificultades para conseguir los semiconductores a escala mundial forzó el cierre de fábricas en una amplia gama de sectores, desde automóviles hasta los dispositivos sanitarios. En el sector del automóvil, por ejemplo, la producción disminuyó en un tercio en algunos estados miembros de la Unión Europea en el 2021, ¿no? Sí, hablamos de 2021. Lo que puso aún más de manifiesto la extrema dependencia mundial de la cadena de valor de los semiconductores respecto de un número muy limitado de actores en un contexto geopolítico complejo. También mostró la importancia de los semiconductores para el conjunto de la industria y la sociedad europea. Como dijimos, ya casi todo lo que usamos hoy tiene algún semiconductor adentro, ¿no? O los chips. La ley de chips de la Unión Europea se basará en los puntos fuertes de Europa, organizaciones y redes de investigación y tecnologías líderes en el mundo y una multitud de fabricantes pioneros de equipos. Y solucionará las deficiencias pendientes, ¿no? También fomentará un sector próspero de los semiconductores desde la investigación hasta la producción y una cadena de suministro resiliente. Va a movilizar más de 43 mil millones de euros de inversiones públicas y privadas y va a establecer medidas para prevenir, preparar, prever y afrontar con rapidez cualquier perturbación futuro de las cadenas de suministro en colaboración con los Estados miembros y socios internacionales, ¿no? Siempre trabajamos, o el multilateralismo es característica por la Unión Europea. La ley europea de chips va a garantizar que la Unión Europea disponga de las herramientas, competencias y capacidades tecnológicas necesarias para convertirse en líder en este ámbito, más allá de la investigación de tecnología en materia de diseño, fabricación y embalaje de chips avanzados. Y si vamos a unos puntos principales, entonces, para resumir un poco esta ley de ley europea de chips. A ver, acá. Okay. Perché si propone una legge europea dei chips? Bene, i chips semiconduttori sono i componenti essenziali dei prodotti digitali e digitalizzati, desde i telefoni intelligenti hasta le automobili, passando per le applicazioni e infrastrutture critiche per la assistenza sanitaria, la energia, le comunicazioni e la automatizzazione industriale. I chips sono fondamentali nella economia digitale moderna. Por eso entonces proponen que la Unión Europea fabrica los propios chips, porque fabrica muchos de los otros productos, pero depende de otros países terceros para los semiconductores, chips, para meter adentro. ¿Cuál es la situación actual de Europa en el mercado de los chips? Europa tiene muchos puntos fuertes y algunas carencias en la cadena de valor de los semiconductores. El sector de los semiconductores se caracteriza por una intensa actividad de investigación y desarrollo, y las empresas más punteras reinvierten más del 15% de sus ingresos en investigación en tecnologías de la próxima generación. La Unión Europea alberga organizaciones de investigación y tecnología líderes en todo el mundo y numerosas universidades e institutos de investigación excelentes repartidos por toda la Unión. No es que están todos en un solo país concentrado, no es solo Países Bajos o Alemania o Suiza, o Suiza no forma parte de la Unión Europea, o Austria o España, ¿no? Están en diferentes países. Además, Europa está muy bien situada en cuanto a los materiales y equipos necesarios para el funcionamiento de grandes fábricas de chips. Y muchas empresas desempeñan un papel esencial a lo largo de la cadena de suministro. Porque una vez, si tienes los instalas las fábricas para fabricar los chips y semiconductores, necesitas también industrias de proveedores, de insumos, entonces genera toda una nueva cadena de suministro, ¿no? ¿Cómo ha apoyado hasta ahora la Comisión Europea el ecosistema de los semiconductores? Bueno, la Unión Europea tiene un buen historial de colaboración fructífera con la industria en el marco de diferentes programas y acciones en materia de investigación, desarrollo e innovación. En semiconductores, por ejemplo, en empresas comunes, en asociaciones público-privadas, desarrollo e innovación es algo que la Unión Europea está haciendo. El Consejo Europeo de Innovación, que apoya la inversión de capital en innovación de vanguardia, ya está invirtiendo en la creación de ecosistemas de semiconductores dinámicos y resilientes como parte de su labor. Reducir el costo y la duración, bueno, alargar la duración de diseñar de nuevos chips, minimizar el consumo de energía y los residuos generados durante la fabricación son puntos principales para este Consejo de Innovación. Gran número de Estados miembros está preparando un nuevo proyecto importante de interés común europeo sobre microelectrónica y tecnologías de la comunicación. Un proyecto importante de interés común es un instrumento de ayuda estatal para los Estados miembros que permite la cofinanciación pública a condiciones de se refieren a grandes proyectos transfronterizos integrados dirigidos a superar las deficiencias del mercado y facilitar la innovación de vanguardia en sectores y tecnologías claves. Esto hay que acordar en la Unión Europea, la ayuda estatal al sector privado tiene que ser siempre aprobado para evitar competencias ilegales o indebidas, para así decirlo, porque si un Estado miembro financia una industria nacional y otro Estado miembro no, obviamente la industria nacional de Estado miembro financiado por el Estado tiene ventajas en el mercado único europeo, ¿no? Sus productos. Entonces la competencia tiene que ser por el mercado y no por financiación del Estado. Esa es una regla europea que tiene bastante control estricto, pero bueno, en este caso de proyectos importantes de interés común europeo se puede entonces aprobar financiación estatal al sector privado. Bueno, ¿qué es el paquete que propone la ley europea de chips? La comisión adoptó una comunicación, dos propuestas de reglamento y una recomendación. La comunicación expone la estrategia europea y la justificación del paquete, ¿no? El Parlamento Europeo y los Estados miembros tendrán ahora a debatir las propuestas de la Comisión sobre una ley de chips europea por el procedimiento legislativo. Una vez adoptado, el reglamento será directamente aplicado en toda la Unión Europea. ¿Cómo hará frente la ley europea de chips a los problemas actuales? La ley de chips representa una oportunidad única para que Europa actúe conjuntamente con todos los Estados miembros en beneficio de toda Europa. La actual escasez de chips es un problema sistemático sin solución rápida, ¿no? Porque no es que sacamos la ley y mañana está la fábrica, eso lleva un tiempito. A corto plazo, el conjunto de instrumentos establecidos en la recomendación permitirá inmediatamente la coordinación entre los Estados miembros y la Comisión. Así se podrán debatir y decidir ya medidas oportunas y proporcionadas de respuesta a las crisis que se considera necesaria. A mediano plazo, la ley de chips reforzará las actividades de fabricación en la Unión y apoyará la expansión y la innovación de toda la cadena de valor a ocuparse de la seguridad del suministro y un ecosistema más resiliente. Y a largo plazo, mantendrá el liderazgo tecnológico de Europa y preparará al mismo tiempo las capacidades tecnológicas necesarias para apoyar la transferencia de conocimientos del laboratorio a la fábrica y hacer de Europa un líder tecnológico en un mercado innovador. Bueno, esta iniciativa, que es un componente importante del paquete global de financiación de la ley de chips, va a reunir unos 11.000 millones de euros de inversión pública hasta 2030, procedente tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros, y además considerables inversiones privadas, ¿no? Por supuesto, porque se va a necesitar más que los 11.000 millones para llevar a cabo esta iniciativa de sus propias fábricas de los chips semiconductores en la Unión Europea. Bueno, este más o menos es que podemos ampliar sobre este tema tan importante. Hay obviamente fábricas de semiconductores y chips en la Unión Europea, pero bueno, no dan abasto, y muchas de estas fábricas no fabrican dentro de la Unión Europea, pero tienen, por ejemplo, la planta en China o en el sudeste asiático, por lo cual vuelve el tema de cierta dependencia de no tener en sus propias fronteras la fabricación, ¿no?, de estas chips y semiconductores. Entonces, esta iniciativa, la idea es traer la misma fabricación dentro de las fronteras de la Unión Europea para así tener el suministro más rápido y propio, más allá de los problemas geopolíticos que hoy en día, ¿no?, a nivel mundial pueden complicar a veces el suministro. Además, los problemas de logística, por ejemplo, no hay ningún contenedor hoy en día. Es muy difícil conseguir contenedores, son carísimos el flete internacional, hay mucha demora para mandar algo por contenedor a otra parte del mundo. Entonces puedes mandar por avión lotes chicos, obviamente, ¿no?, adelantando o la gente, pero grandes embarcaciones son muy difíciles, la logística y el costo hoy en día. Entonces también esa es una consideración, por supuesto. Ahora el Parlamento va a tener que llevar en esta iniciativa, los Estados miembros van a tener que aprobar y las instalaciones de fabricación de chips tienen que, bueno, a empezar a levantarse con ayuda entonces estatal, estaría permitido bajo estas condiciones. No por siempre, por supuesto, pero en el principio seguramente, seguramente que sí. Vamos a un tema un poco más divertido, quizás. Estamos compartiendo últimamente datos curiosos, ¿no?, de diferentes países europeos. El puente más largo en Europa está en Portugal. Hablamos de Irlanda, hablamos de Austria. Bueno, y hoy en día compartimos unos datos así curiosos sobre, o interesantes, como quiere, sobre el país Hungría, miembro de la Unión Europea desde 2004. Hungría ha ganado más de 480 medallas olímpicas, tanto en los Juegos de verano como de invierno. Debe ser uno de los países que más medallas ganó, no sé por qué, si no, no sé por qué lo ponen acá. Justo ahora están los Juegos Olímpicos de invierno en China, en Beijing. No he visto que Hungría ya haya ganado una medalla en estos Juegos Olímpicos, pero sí, históricamente Hungría tiene siempre en ciertos deportes se destacan. La gimnasia, por ejemplo, es uno de estos deportes. Erno Rubik, el inventor del cubo de Rubik, nació en Budapest, la capital del país. Así que yo me acuerdo de cuando era chico, tenía ese cubo también, que el Rubik, cubo de Rubik, que tiene todos los colores y, bueno, están todos mezclados y hay que meterlo. Es imposible, bueno, imposible no, porque hay gente que lo hace, hay gente que lo hace muy rápido, pero bueno. Es entonces un inventor húngaro, Erno Rubik, nombrado el Rubik Cube, nombrado al propio inventor húngaro Rubik. Y Hungría cuenta con el sistema de manantiales geotérmicos o aguas termales más grande del mundo, que han creado un sistema de grutas de más de 100 kilómetros de largo. Mira, ese no sabía que había tantos aguas termales en el país de Hungría. Así que bueno, cuando tengan la posibilidad de ir o quieren ir a los termos, pueden ir a Hungría, que tiene entonces el sistema de manantiales geotérmicos más grande del mundo. Increíble, ese sí es un dato que no tenía presente. Bueno, hermoso país, Hungría. Personalmente no conozco, pero conozco mucha gente que ha ido a Budapest y dice que es una hermosa ciudad. O eran dos ciudades, la ciudad de Buda y la ciudad de Pest, dividido por un río, Donau, si no me equivoco, no sé, ahora estoy inventando, pero sí, dividido en un río y una parte es más arriba y una parte es más abajo, pero nunca me acuerdo si Buda es la parte de arriba y Pest la parte de abajo o al revés. Ahora durante la música lo voy a buscar y después le voy a comentar. Poco de música de Hungría, entonces. Es música folclore, pero moderna. Erdo, que significa, si Google traductor no miente, bosque.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar esta canción húngaro, y como dije, le iba a aclarar, sí, en efectivo es el Danubio que cruza en Budapest, que lo divide en dos partes, y justo pusimos Danubio Azul en el principio del programa, así que todo cierra. Y Buda es la parte alta, la más montañosa, y Pest es la parte plano abajo, así que Budapest, ahí está la explicación que debía. Tenemos el lunes 14 de febrero, día de San Valentín, es el día del amor, que se festeja, se celebra el amor. Hemos ya algunas veces compartido, creo, la historia de San Valentín. De dónde viene. Es una celebración muy, muy antigua ya, del siglo III, si no me equivoco, más o menos, sí. Se celebra el 14 de febrero, y nació porque, bueno, en tiempos de Imperio Romano, y cuando la iglesia cristiana estaba recién creciendo y asentándose, ¿no? Hablamos del año 200 y algo, 250, 270, por ahí, después de Cristo. Así que recién en los comienzos del cristianismo, que fue prohibido por el entonces emperador Claudio II, pero se enteró que San Valentín, o bueno, en ese entonces todavía era Valentín, no era santo todavía, Valentín, estaba casando de todos modos los soldados y sus prometidas. Bueno, el emperador se enteró, lo mandó capturar y al final lo mandó decapitar. Y mientras que Valentín estuvo preso, vi a la hija del juez de la prisión, y la hija era ciega, y oró pidiendo a Dios que la joven tuviera la dicha de poder ver. Bueno, durante su traslado a la plaza pública para su ejecución, Valentín le regaló un papelito y ella dice: ¿qué hago con eso? Porque soy ciego, no puede leer. Pero bueno, abrió el papel y por primera vez logró ver, y lo primero que vio era una frase que decía: tú Valentín. Hablamos, sí, de ahí, de 200 y algo después de Cristo. Entonces ahí viene el motivo. Este Valentín casaba, según los sacrimonios cristianos, a las personas. Fue prohibido por el entonces emperador, que prohibió el cristianismo. Él lo hizo igual, costó su vida, y el milagro, por eso es santo, porque para ser santo hay que haber hecho un milagro. Es que esta joven ciega, después de sus oraciones, logró ver, y lo primero que vio era tú Valentín. Bueno, después cuando el Papa Gelasio I en el poder, y ahí hablamos de años casi 500 después de Cristo, quería eliminar ciertos ritos paganos o fiestas paganos, donde para temas de mejorar la fertilidad de las mujeres hacían ciertos rituales paganos. Bueno, eso obviamente a la Iglesia Católica no le gustó nada, entonces combinaron esta historia, esta leyenda ya de Valentín, San Valentín, con el tema de amor, y no, no tanto la lujuria que estaban festejando en esas fiestas paganos, y pusieron ese el 14 de febrero. Y este fue también una movida desde ahí para difundir el cristianismo por un territorio más grande en Europa, ¿no? Entonces la fiesta del 14 de febrero San Valentín realmente es ya muy muy antigua. Bueno, hoy en día obviamente está muy comercializado, ¿no? Vino de sobre todo en Estados Unidos y cada vez más también ahora en Europa, y aquí en Argentina se celebra el día de San Valentín. Así que vamos, como todo eso ocurrió en Italia, bueno, entonces Imperio Romano, tenemos una canción italiana que es un bacio improvisado, o sea, un beso de sorpresa, o de... Sí, ¿no? Sí, un beso sorprendente, de sorpresa, algo así, para pre-festejar ya el día de San Valentín.
All'improvviso
Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y terminamos con unos avisos, como siempre, en cuanto a actividades. Todavía estamos medio de verano en el Club Europeo. Sí podemos compartir un nuevo beneficio. El Club Suizo se firmó un convenio de reciprocidad con el Club Suizo de Tigre. Los socios del Club Europeo y socios de los clubes fundadores que tengan credencial del Club Europeo tiene la posibilidad de ingresar al mismo, o sea, al club suizo en Tigre, y utilizar el predio y el servicio de la cantina, la pileta de natación, cancha de tenis y remo, solamente acompañado con un socio, ya que los botes son propiedad histórica. Y si tienen el carnet de timonel realizado ante la autoridad marítima. Así que bueno, para todos los socios del club europeo, un nuevo beneficio con el club suizo de Tigre. Y anunciamos un viaje, el Calafate Ushuaia Torres del Paine, del 15 al 22 de marzo de 2022, con previaje, es el sistema de reintegro, 8 días y 7 noches. 8 días y 7 noches, sí. Tiene que invitar a nuevo viaje para el 15 al 22 de marzo. Entonces, el Calafate, el Chaten, Torres del Paine y Ushuaia. Así que, bueno, más información en clubeuropeo.com. Y el Club Alemán anuncia para el día de San Valentín un menú de pasos y degustación de vinos en San Valentín. Así que el lunes pueden ir a comer ahí, muy romántico. Y nos vamos con eso, y el jueves que viene volvemos con más Hola Europa. Gracias.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.